Seguimos en El Aprendiz de Sabio y acabamos de escuchar en esta cortina musical hermosa, llegando al aire de Marina Will con Noel Schajris, que es vocalista de Sin Bandera, y es una de las colaboraciones que Marina ha hecho con su hermosa voz y composiciones. Ella es pianista, también toca la guitarra y sobre todo canta y toca el teclado, el piano en sus propias canciones. Y bueno, ha grabado con Serrano, con Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, con Fito Páez y en este caso con Noel de Sin Banderas. La verdad ha sido un gusto charlar con ella en esta primera hora del episodio 179 y ahora seguimos. Yo les había prometido que íbamos a hablar en los próximos días con Pablo Germán Salazar en lo que sería la tertulia misteriosa y ya lo tenemos al aire en esta noche. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches.
Buenas noches, no soy cantor, solo soy un vestidor.
Pablo Germán Salazar es nuestro analista geopolítico, desde Misiones lo llamamos, y no solamente tiene la columna del Telescopio de Galileo, sino también la Tertulia Misteriosa, que ya en breve vamos a estar musicalizando como siempre, y básicamente tratamos de temas que nos llevan hacia el misterio y hacia realidades paralelas o cuestiones posibles, a veces un poco apocalípticas. Pero en este caso nos toca hablar de exopolíticas, ¿así?
Sí, exactamente, querido Juan. Bueno, un abrazo para Adrián, que se recupere pronto. Uh-huh. El tema es, hubo muchas noticias en este último año que me llevó a, bueno, si vamos a hacer un cierre, no sé, este 2022, justamente hacer como algo que ya antes no se hablaba mucho. Uh-huh. Además, muchas gente no conocía el término de la exopolítica, que es la exopolítica es una convergencia de una nueva ciencia interdisciplinaria. Uh-huh. que es parte de un movimiento de política internacional, y ¿sí? Estamos hablando de diplomacia, claro. Y que con un nuevo paradigma, que es la implicación de la posible vida extraterrestre. O sea, tenemos que empezar a esto lo traje aparejado a la última charla que habíamos tenido en la columna del Telescopio Galileo.
Sí.
Cuando hablamos de los recursos que podemos conseguir en el espacio. Uh-huh. Y adentrarnos en una actividad, en una permanente, ¿no es cierto?, y activa, y no sabemos qué hay. No podemos no estar preparados para un contacto.
Claro.
O estar preparados para identificar el contacto.
Porque, claro, eso es lo otro.
Que se están queriendo contactar y entonces hay gente que ya se ha dado cuenta de esto. Ahora vamos a ir charlando distintos artículos y te voy a mencionar quiénes que se están preocupando por esto. Así que rápidamente, para darte una idea de qué sería la exopolítica, uh-huh, vamos a hablar nueve puntitos, viste, que son, por ejemplo, lo importante que se está desarrollando a nivel diplomático es la necesidad de desarrollar esto como un área de estudio científico, así como tenemos la exobiología. Dice que ya en Netflix, por ejemplo, hay un documental de varios capítulos donde te dice cómo sería la vida en Marte, cómo sería, o sea, pero no cómo sería, o sea, viendo, teniendo en cuenta cómo sería la atmósfera y los conocimientos que tenemos hoy de la biología, ¿cómo sería? No es que se habla de que si es posible o de que si hay algún rastro, no, sino que se hace una interpolación científica, ¿no?, de la famosa ciencia ficción, que podemos decir, donde podemos imaginarnos, a ver, basándonos en los conocimientos de la Tierra, ¿cómo sería la vida en Marte, en las lunas de Júpiter o en Saturno? O sea, ¿cómo podría ser? Porque si creemos que la vida es solo como la conocemos acá en la Tierra, estamos mal.
Claro.
Ese dogma hay que romperlo. Se habló mucho de la vida, las formas de vida de forma de sílice, por ejemplo.
A ver cómo sería esto, algo parecido.
Lo mineral, digamos, mineral.
O sea, que no sería la vida biológica convencional que tenemos nosotros con células que tienen, claro, mitocondrias y organelas, sino que
serían de mineral.
Y esto, y en el fondo hay una, y digamos, la forma, porque acá habría que definir qué es vida y habría que definir qué es inteligencia y luego saber si van de la mano necesariamente.
Esas son las cuestiones filosóficas que hay que definir. Justamente, claro, vos diste en el clavo. De eso es lo que Y tenemos que aclarar el tema de la tecnología también. Porque es muy importante saber, antes de dar números, bueno, a vos te gusta el tema de, me preguntaste más de una vez el tema de los ovnis.
Sí.
Y en uno de los artículos que tengo acá para contarte, habla de la NASA, está hablando que hubo 400 encuentros de ovnis en el año. Pero cuando dice así, está hablando de que no pudieron identificar como natural o con una tecnología conocida. Significa que pueda haber alguien que esté haciendo tecnología, digamos, de una manera secreta, y bueno, no la conocemos.
Claro, porque en una de esas, claro, un ovni es literalmente un objeto volador no identificado. O sea, es lo que se dice que es, no significa nada más. Hagamos un ejemplo, si pudieran detectar un avión que no es detectado por radares y que no podés ver con cámara que se trata de un avión, ya es un ovni, digamos. Si hicieron una tecnología así, otro país, ya sería catalogado como ovni hasta que sea identificable, ¿no?
Hasta que se dé a luz.
Claro.
Y esto justamente la semana pasada, mira, viste ahí otra vez, viste el punto. Parece como que hubiéramos hablado antes, pero no hemos hablado, a pesar de la canción que dijo Marina recién de las personas que se hablan, ¿no? ¿Y se piensan lo mismo?
Sí, sí,
bueno,
es verdad.
Parecemos algo parecido.
Algo así.
Porque la semana pasada estuve mirando un documental donde hablaban de cómo Estados Unidos, la OTAN, pero digamos Estados Unidos, quería saber sobre las pruebas nucleares que se hacían o el desarrollo de armamento nuclear de la Unión Soviética en los comienzos de la Guerra Fría. Estamos hablando del 50 en adelante. Y se pensaba en la tecnología, o sea, con qué tipo de avión podía ser indetectable, o sea, para la tecnología que ellos tenían. O sea, ellos tenían misiles hasta los 10.000 kilómetros de altura, entonces tenían que hacer un avión que vuele los 15.000, el famoso, los famosos aviones espía. Uh-huh. ¿Y dónde lo hacían? A ver, ¿dónde crees vos? A ver, decime en qué zona de Estados Unidos crees vos que tuvieron que limpiar y hacer un campo aéreo y con hangares secretos.
En el área 51.
Exacto. Entonces, muchos de los ovnis que posiblemente haya visto la gente de Estados Unidos eran pruebas de aviones que en ese momento eran secretos. Uh-huh. Y que obviamente que el gobierno de Estados Unidos preferiría que piensen que era ovni a darle pista a los soviéticos de que en realidad era tecnología que ellos estaban desarrollando.
Claro,
o sea, jugaron con el morbo del ovni, ¿no es cierto? Y eso es también, si alguien quisiera ver la serie, se pueden buscar en distintas plataformas, el libro azul, que hay un fantasma, un científico, Heinle, que es patrocinado por la Fuerza Aérea para que dé explicaciones lógicas a cada encuentro, a cada ovni que había en la época de los 50. Justamente habla en mucho de eso, habla de descubren que eran aviones de ellos en esta, está digamos, y estos son relatos basados en hechos reales, son capítulos basados en relatos, porque viste que hay poco documentación de que recién ahora se liberaron los, pero bueno, es interesante ver de que mucha de la historia de los ovnis ha sido en realidad el desarrollo de nuestra tecnología oculta.
Hay una pregunta que deviene acá, si se quiere, geopolítica, que es por qué no se nos informa de esto, por qué todos son archivos clasificados que nunca se desclasifican, es para no generar un pánico globalizado, o es simplemente porque desde el momento en el que todo esto saliera a la luz, la geopolítica y la forma en la que vemos al mundo y afuera del mundo cambiaría radicalmente. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Y hay dos visiones. Una visión, la universalmente aceptada, es que no seríamos capaces en el momento. Estamos hablando de cuando fueron formuladas esas políticas que vos decís, la restricción de información. Estamos hablando de los 50. Que era. Una era para manejar la información. Era poder manejar. A ver, ¿qué es lo que sabía la gente? Dos, cuando no eran ellos, eran justamente lo que vos estás diciendo. Bueno, a ver qué impacto puede causar, ¿no? Porque me olvidé que Estados Unidos durante mucho tiempo fue cristiana. Fuertemente cristiana,
claro.
Hoy no es tan cristiana como antes, pero fue cristiana,
claro.
Y lo tercero es quien haga el primer contacto es amigo de las nuevas tecnologías y lo juega a su favor. O sea, que podemos decir que esto sería algo hasta egoísta, que cada potencia, porque todos han tenido contacto. Si vos mirás la historia, todos tienen su Roswell, Inglaterra tiene su Rowell, la Unión Soviética tiene su Rowell.
Tendríamos que hablar de los distintos
Rowell. Argentina tiene su Rowell. O sea, todos tienen.
Habría que detallar cada uno de ellos en próximos programas, en próximas tertulias misteriosas.
Y tenemos para todo un año ya. ¿Ya firmamos ya?
Ya tenemos contrato con eso. Hay unas preguntas, bueno. Recién le mandabas un abrazo a Adrián y no quiero dejar pasar las preguntas, sí, que él tiene para vos. En primer lugar, sí, si deberíamos prepararnos para un contacto extraterrestre, o sí, sea, más allá de flashear, digamos, estamos hablando de seriamente, no, si es algo, una hipótesis que hay que prepararse, y cómo se preparan las naciones para esto.
Bueno, exacto, bien, Adrián también, otro que siempre estamos pensando en lo mismo. Bueno, sí, vamos a detallar eso en un minuto. Es importante estar preparado. Y les voy a decir quiénes son los que nos van a decir cómo estar preparados.
Bien.
Pero para terminar con los puntitos, que por qué es importante ese político, te digo, virus y contaminación biológica, es importante saber si un contacto no. Así como han sido, así como el Hernán Cortés con su tropa en México causó estragos con las fiebres, igual que Colón, en las islas, no sabemos qué tipo de biología pueden tener estos seres, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos pueden hacer daño. Lo que vos estás diciendo, lo que está diciendo también, el tema de la comunicación, tenemos que trabajar en que la gente no tenga miedo a comunicar. O sea, ya que se establezca la comunicación, lo último que hay que tener es miedo.
Claro.
Lo último. Después está lo que te decía, hay que y si ya se está comunicando con nosotros y nosotros no hemos descifrado,
claro,
hay que registrar, hay que ojer, hay que descifrar los mensajes que posiblemente. También tengo un antiguo sobre eso. Y bueno, lo que te decía, que al ser algo interdisciplinario, esto tiene que ser una cooperación internacional. Tiene que haber criterios de investigación que sean para todos los países que estén involucrados. Pero no solamente, y ahí viene algo que vos dijiste al principio, cuando hablaste de la presentación de esta columna, porque no es solamente ovnis, hay otras cosas extrañas que pasan y que pueden ser dimensionales y que pueden ser del tiempo también, que son cosas distintas, pueden ser las mismas también, que son el tema de las orbes que se ven, ¿viste? Esas orbes, sí, luminosas, o las esferas,
sí,
o los seres que los ves y después no los ves, o sea, y ahí hablo, hay una persona que creó. No sé si vos la escuchaste hablar alguna vez, Charles Fort.
No.
Bueno, en el siglo XIX, él ya hablaba de todo. Él fue, podemos decir que creó los expedientes. Bien. Fue la persona que en su escrito, él es amigo de muchos escritores, que Edgar Allan Poe, por ejemplo, toda esta zona de gente misteriosa. Pero
lindos amigos.
Él todo lo mismo. Él hablaba de que todo, o sea, él inclusive hablaba de que había regiones que se le llaman regiones fortianas, que va hasta el nombre, porque hay gente que lo sigue, es todo una, como una religión, digamos, donde él habla de que en un mismo lugar pueden suceder varias cosas. Pueden haber una misma zona o ciudad, por ejemplo, puede haber no solamente avistamientos extraterrestres, puede haber gente que dice que viene duendes, puede haber poltergeist, puede haber fantasmas. Todo eso que le llaman zonas fortianas. Es como que hay distintos lugares, puntos, algunos lo llaman triángulo del diablo, como el triángulo de la Bermuda, ¿viste? Donde no solo suceden un evento paranormal, suceden varios tipos de eventos paranormales que son distintos entre sí, pero todos ocurren en un mismo lugar. Y esa definición le da Charles Fort y le llama zona fortiana. Entonces había que investigar esos lugares donde existen esos puntos, porque quizás son más sensibles que otros. No esperemos que vayan al obelisco, pero por ahí están en el campo. Claro, por aquí sí. En el campo, o sea, no, nosotros no sabemos. O sea, y esto vamos charlando un ratito de que no tenemos idea con qué nos podemos hacer.
Y te hago una pregunta relacionada con esto, que también mandó Adrián Gusberti. ¿Qué relación tiene la exopolítica con la ufología? Y bueno, definamos ufología también.
Y bueno, la ufología es el estudio científico, digamos, de que se hace los avistamientos o los encuentros. Sí, ahorita que hay avistamiento, los cuatro detallan más o menos el tipo de avistamiento que tenés. O sea, el tipo uno es cuando una persona ve un ovni, como tú lo ves, pasa. El dos es cuando ya tiene un acercamiento, ya lo puede fotografiar, lo puede adentrar. El tres es cuando se ve ya un tipo de movimiento de algún ser, ¿no es cierto? O de alguna presencia. Y bueno, el cuarto ya es psíquico, cuando ya se presenta el físico, y el quinto es, bueno, hay muchas películas triple X para el respecto. Pero ya hay gente que dice que ha tenido hijos de extraterrestres. Pero bueno, esos son los tipos de encuentros.
Bien.
Eso está, pero es científico, ¿eh? No. Por el chiste, eso es científico. Uh-huh. Mucho de eso en la película famosa de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, hubo muchos científicos que estuvieron ahí, digamos, apoyando que se vea desde un punto de vista científico esa película de ciencia ficción, de cómo sería un encuentro con otra civilización. Y fíjate que todo lo que vamos a hablar está en esa película. Está hablando de cómo el lenguaje.
¿Podemos repetir la película?
Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.
Perfecto.
Si quieren poner música de fondo, si encuentran el famoso sonido que toda la película se repite. ¿Sí? Quien haya escuchado, es una película del año 75, de 1975.
Qué bárbaro, vamos a ir.
No te digo que la sigo viendo, y ya la han remasterizado, está nuevita, parece que tuviera. La próxima vez la veo, ya va a estar en 3D, seguro. Pero bueno, es una linda película para contar. Bueno, te voy a ir contando por qué he visto cosas en este 2022 que me llevó a esto. Primero, ya sabemos, estamos cerca ya con la misión Artemisa volando, ya está, ¿no es cierto? La cápsula Orión ya está comenzando a regresar de la Luna. Estamos hablando de ir a la Luna, que es el primer escenario extraterrestre, hay que hablar bien, extraterrestre, uh-huh. ¿No es cierto? Que vamos a tener, donde vamos a ir, a partir del año 2030.
Bien.
Se dice, la NASA dice que se podrá vivir y trabajar en la Luna a partir del 2030. Los chinos, ¿te acuerdas que andan por la misma? Es más, te traje un dato que saqué. ¿Cuánto está pagando la NASA para que una empresa construya bases impresas en 3D? 57 millones de dólares.
Listo.
Y hay un contrato con la empresa Icon. Uh-huh. Para que trabaje en la impresión de bases 3D. O sea, estamos hablando de cosas. Estos son hechos.
Esto es para directamente imprimir la base allá, o sea, llevar la impresora. Exacto. E imprimirla allá.
Exacto. Usando posiblemente el regolito lunar que tanto veces hemos hablado. De la sí. Entonces, estas son cosas concretas. Cuando ya hay una persona que está hablando de plata, es concreto. Estamos divagando, estamos hablando de concreto. Uh-huh. Estamos hablando que la NASA dijo que para el 2030. Fíjate que este contrato es para el 2028. Le sugiero también a la gente que le gusta las charlas TED. No sé si conoces esa.
Sí, por supuesto.
Bueno, yo el otro día encontré en la aplicación de TED una charla de una arquitecta. Mirá, escuché esto. Exoarquitecta se denomina.
Exoarquitecta.
Ella estudia cómo. Exo ya es afuera.
Sí, sí.
Existe la exobiología, ahora estamos hablando de exopolítica, ya estamos hablando que ya hay
exoarquitectura.
Exoarquitectura, justamente, pero tiene sentido, porque vos tenés que estudiar la física de otra atmósfera para uh-huh. poder construir. Tenés que estudiar cómo es en otro planeta. O sea, acá, por eso digo que es interdisciplinaria. Vos acá tenés la astronomía, ¿entendés? Tenés mucho la exobiología, tenés muchas ramas científicas. Para poder digamos trabajar con esto que es una ya, bueno, además está decir que ya es una realidad, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de el TED, en los últimos que yo he visto, o sea, que ha subido hace un mes por ahí, está hablando, hay una esta ex arquitecta que habla justamente de cómo sería la construcción en Marte.
¿Cómo sería?
Y no, es con esto que te acabo de decir, es con la impresión 3D.
Claro.
O sea, yo vi esto y después leí el contrato. Entonces decía, digo, ¿será que esto ya está? Y sí, ya está. Lo que ella mencionó en el TED, ya, inclusive está en YouTube, porque viste que el TED está en inglés, si bien estaba subtitulado, lo pude leer, después lo vi en YouTube también está. Está el mismo video, digamos, que habla de la estructura de en Marte. Ella habla de Marte, pero dice al final del, que son 15 minutos, el minuto 10 en adelante habla de que dónde se va a probar todo, en la Luna. Lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que la Luna va a ser la
banco base de pruebas.
De prueba de toda la. Acá está. Se llama Melody Yashar, Yashar, Yashar. Uh-huh. Melo.
Sí, ahí no, me pasaba Adrián el enlace de la charla TED ahí de Medoli.
¿Viste? Bueno, how to build for human life on Mars.
Yeah.
Ahí está, 10 minutos. Bueno, ahí, y este está en YouTube también. Hasta que el que no tenga la aplicación de TED lo puede ver. Muy bueno.
¿Cómo construir para las vidas humanas en Marte?
¿Viste? Bueno, entonces quiere decir que ya estamos hablando de una realidad. Uh-huh. Ya no estamos hablando de que posiblemente. Bueno, no, estamos hablando de que si no vamos a ir a otro lugar. Tenemos que tener en cuenta. Vamos a contestar la pregunta de Adrián, que preguntó sobre el caso del protocolo de comunicación. Bueno, hay una universidad que justamente dijo que tenemos que estar preparados, que hay que preparar un protocolo de comunicación y lenguaje por el posible contacto. Este es el justamente que se preparó para el informe John Elliott, un investigador que es del CETI. CETI es la empresa, perdón, es la organización que busca vida. Es la Universidad de San Andrews, que es la que dice que es el momento, este es el momento de justamente de juntar científicos de física para crear un lenguaje básico para comunicarse con terrestres.
Y cómo se puede crear un lenguaje con una civilización que no conoces, cuyo lenguaje no conoces? ¿Cómo haces algo universal, un código Morse, un exocódigo Morse?
Y si yo tengo que responderte como terrestre, te diría que la matemática es el lenguaje universal. Pero quizás nosotros eso también está, pero quizás eso también está limitado. Quizás
claro, ¿cómo
sea se algo, quizás sea algo nuclear, quizás sea nosotros estamos hablando de lo que conocemos, nosotros hablamos hasta de la fisión nuclear, podemos hablar, pero y no sabemos. Y acá vengo a aquel que le interesa hacer ese ejercicio de cómo enfrentarse con otro tipo de inteligencia. Hay una serie que ya les voy a decir que sea, obviamente Star Trek, pero de la línea Discovery. En la cuarta temporada, que fue la entre el 2021 y 2022, justamente en esta cuarta temporada habla de cómo sería, ellos se encuentran con una especie que ellos le denominan 10C, porque es muchísimo más avanzada que la nuestra. Ellos no lo primero que dicen, lo que le dice un especialista en comunicación, ¿no es cierto?, de la Federación, le dice: todo lo que pensamos no sirve para nada. Empecemos de cero, porque no sabemos cómo está. O sea, y eso es lo que hay que entender, que nosotros no podemos analizar como terrestres lo que viene. Entonces vamos a tener que pensar lo que te dije más anterior, buscar rastros de mensaje, buscar si es los púlsares, por ejemplo, no es como una radio. Hay un púlsar que se descubrió en junio del 2022,
sí,
que el que decimos nosotros que son púlsares, porque todavía no encontramos el origen, la fuente, porque el sonido es como un latido de un corazón.
Qué bárbaro.
Entonces, nosotros no se cree que es un púlsar, pero en realidad todavía no tenemos la tecnología para encontrar esa estrella. No sabemos qué. Claro. Creemos que es un púlsar en la conjetura, pero es desconocido y si quizá es una señal. Que se conoce, que quiere investigar, igual ya sabemos que después, cuando ustedes nos den el crudo, ¿no es cierto?, para subir, yo subo las fuentes. Sí. Pero el que quiere investigar, busquen la señal del latido corazón, van a encontrar información. Pero eso se descubrió este año. Estamos hablando de el que quiera, el que tiene, no quiero decir nombre de plataforma, pero buscan Star Trek Discovery, cuarta temporada, y pueden hacer una introspección de cómo podría ser una forma de comunicarse con una civilización. Y cuando hablamos de civilizaciones, en el año 64, un astrofísico ruso que se llama Nikolai Kardashev propuso medir el grado de evolución tecnológica de la civilización. Y él dijo, siempre tenemos que basar en lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Dijo que hay tres tipos de civilizaciones, hasta ahora, que pueden ser posibles. La tipo 1 es la que logró el dominio de los recursos de su planeta de origen. La tipo 2 es que aquella que domina los recursos de sistemas planetarios. Y la tipo 3 es la que puede dominar los recursos de una galaxia. Nosotros estamos en 0,73 de la escala del tipo 1. O sea que todavía nos faltarían entre 100 y 200 años para alcanzar el estado tipo 1. Miles de años para el tipo 2 y para el tipo 3, de 100.000 a 1 millón de años.
Qué bárbaro.
Esto es lo con lo que nos podemos encontrar.
Claro, porque te topas con una de otro tipo, un poquito superior nomás, y ya está. O sea, sencillamente somos sus súbditos, si es que tienen ese interés.
Claro, esto se basó en el tema de la energía. O sea, esta ecuación que es conocida como la escala de Kardashev está basada en la generación de energía y la producción de energía. Y acá voy a traer algo a colación. Porque leyendo sobre esto, encontré que la tipo 3, mejor dicho, ya en la tipo 2, se habla de aprovechar la energía del sol. O sea, y ahí viene una ¿cómo te deciste? Algo que se llama esfera de Dyson. Es una estructura, una mega estructura, que eso están buscando los James Webb y nuestros telescopios espaciales de Hubble. Están buscando esto, la esfera de Dyson. ¿Qué es la esfera de Dyson? Imagínate, ¿viste como las bolas de Navidad? ¿Viste que son así, que tienen todo como línea en los costados? Bueno, imagínate que todo eso son como pantallas solares alrededor de una estrella para absorber su energía. Uh-huh. ¿Sí? Sí. O sea, sería el aprovechamiento de una estrella.
Claro.
Es el tipo 2. Y eso se llama esfera de Dyson. Y eso están buscando. Están buscando una supercivilización. Eso es parte de lo que buscan. Esto es científico, ¿eh? Esto es lo que están buscando para saber si hay otra civilización. Están buscando este tipo de esferas.
Claro. O sea, si podemos verificar que se ha aprovechado energéticamente o a nivel recursos minerales, como la última charla que tuvimos, una estrella, podemos suponer que ya hay una civilización de ese tipo y, por lo tanto, bueno, costará nada más un poco de tiempo encontrarla.
Bueno, y ahora vamos a seguir apretando por este tipo de civilización. Se descubrió este año, el origen del oro. Esto fue ahora en diciembre. La fuente de oro que podría, ¿de dónde puede ser? Porque dice que el oro llega a la Tierra, pero sí, no produce nada. El oro es muy posible que se forme cerca de los agujeros negros.
Bien.
Entonces quiere decir que el oro que nos ha llegado acá puede ser, ¿no es cierto? O sea, obviamente llegó en forma de un asteroide o un cometa, pero viene impulsado, un impulso de una energía. Uh-huh. Y ahora sí voy a entrar en lo misterioso, y voy a recordarles un nombre, Sitchin, Zacarías Sitchin, sí, un arqueólogo que estuvo estudiando las tablillas sumerias. Él hizo todo un libro, tiene varios libros al respecto. Él fue el que creó el famoso tema de Nibiru, el planeta 12, que justamente es donde vienen los Anunnaki, que también la verdad es que está hablando de los Anunnaki, que son los seres que bajan del cielo, que es la descripción que se hizo en sumerio. Por eso se llama que los dioses sumerios son dioses extraterrestres, que esa es la traducción. Pero él menciona, fuera de la interpretación que él dio, él habla del oro. Él habla de que las civilizaciones que vinieron a la Tierra venían en búsqueda de oro. Uh-huh. Y que lo que hicieron en la Tierra fue buscar oro. Y no es. Si se pone a pensar científicamente de qué tipo de civilización estamos hablando, que es capaz de cruzar el espacio, estamos hablando de una civilización tipo 2.
Claro. Claro, necesariamente.
Después que aceptemos o no intervención de civilizaciones extraterrestres en la historia, es otra cosa. Pero de que, si vos me preguntás, acá está la prueba. Si el oro viene de un agujero negro o de una estrella que está por colapsar, ¿no es cierto? Porque es cuando está por colapsar, no es cuando la estrella, o sea, el sol a nosotros no nos va a dar sol, no nos va a dar, mientras sea enana roja, no nos va a dar oro. Cuando esté por explotar, que nosotros ya no vamos a existir para eso, porque cuando suba la temperatura, ya ni sin ir a la Tierra, ahí es donde puede producir oro. Uh-huh. Claro. Entonces quiere decir que no está tan descabellada la tradición de las talillas gemelas. Que ata una cosa y ata con la otra, bueno. Es decir, ¿quiénes vinieron? Y bueno, si vino alguien, es una civilización tipo 2, por lo menos tipo 2, tipo 3.
Claro.
Haciendo lógica nomás.
Esto sería un encontrar adentro lo que buscamos afuera, encontrar a los extraterrestres en la Tierra. Me refiero a los rastros.
Señales, a lo que yo te digo, señales. Buscar señales. Usted no tiene que buscar señales. Bueno, hablamos de la latidos de corazón. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no sabemos qué tengo? Que lo que yo te decía, a que la NASA está preparando un equipo porque detectaron en el 2022, y esto es una noticia de noviembre, La invitación Nacional de Aeronáutica del Espacio organizó un grupo de científicos dedicados a estudiar objetos voladores no identificados. Así lo dicen. ¿Y qué van a utilizar para eso? Los satélites en órbita. Todo el conglomerado tiene que tener. Porque el Pentágono confirmó que en el 2022, hasta ahora, ya hubo más de 400 avistamientos. Esto es artículo del diario Ámbito. Estoy hablando de un pastín, y no voy a decir crónica, pero ni nada. Hablando de Ámbito. Así que es serio. O por lo menos para vos es serio, porque vos sos economista. Vos sabés que es serio.
Tremendo.
Entonces, estamos hablando que si un diario como este está repitiendo lo que está diciendo, ¿cierto? Ahí está, esa es la música de...
Sí. Da gusto escuchar.
De toda la...
Sí, es una pieza, la sinfónica, la sinfonía de toda la película de Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Es una sinfonía de 8:36, 8 minutos con 36 segundos, extraordinaria, que se tocó en el Palacio de la Ópera de Coruña. Está en un canal que se llama Film Symphony, o sea, toda la sinfonía, Film Symphony, perdón, todas las sinfonías de película, y bueno, y ahí está esta banda sonora disponible, la estamos escuchando, y da gusto escuchar a Germán con esta música de fondo.
Bueno, fíjate que este equipo de la NASA contará con astrofísicos, biólogos, expertos en inteligencia artificial, periodistas, científicos y expertos en diplomacia. Es exopolítica.
Claro.
Por eso empecé con diciendo qué era la exopolítica. Después te dije los puntos que lleva a cabo una exopolítica, que es una geopolítica espacial. Y ahora te estoy confirmando que la NASA ya está trabajando a partir de noviembre del 2022 por órdenes del Pentágono, porque el Pentágono dijo que hay 400 avistamientos de que no pueden, que ya no son aviones, no son objetos voladores que ellos puedan identificar y que no son sucesos naturales. Hay 400XX. ¿Qué es? Bueno, muchachos, tenemos los satélites ahí arriba. A ver, tenemos que subir. Y fíjate qué importante. No es a cualquier persona que ellos han puesto en este equipo. Está Scott Kelly. Scott Kelly, yo te mencioné la otra vez, que era cuando hablamos de los problemas de la navegación en el espacio.
Sí.
Scott Kelly tiene un mellizo que se llama Mark Kelly. Scott Kelly estuvo 340 horas en el espacio y fue utilizado para saber cómo afecta la gravedad cero en los genes. ¿Por qué? Porque el hermano, que también está astronauta, nunca voló. Cuando volvió Scott, lo pusieron a comparar con el hermano.
Romulo y Remo.
Gemelo. Y ahí, fíjate, mirá el estudio básico que se está haciendo de la anatomía.
Sí.
Encontraron, tenemos doble, listo. A uno le hacemos todas las pruebas y al otro a ver cómo él, el modelo cero. Y Mark Kelly no es cualquier persona. El hermano Scott Kelly hoy es senador electo.
Bien.
Que Biden se lo pidió. O sea, es una persona que está en política.
Claro.
Y ha sido electo.
Que puede tomar este tipo de decisiones de presupuesto y demás.
Me refiero a que, claro, o sea, yo quiero dar con esto validez a lo que esto no es una fanfarronada y nada. Estamos hablando de que Scott Kelly, que es un astronauta, que tiene un récord de tiempo de permanencia en el espacio, el hermano es senador. Y Scott Kelly va a estar en esta comisión. Entonces, quiere decir que la cosa es seria. Con esto estoy diciendo que ellos saben más de lo que nos están diciendo. Porque nosotros siempre nos enteramos lo que después. Entonces, yo creo que ya están sucediendo cosas, porque en este nivel estamos hablando, de este tipo de gente, gente de poder. Ahora, ¿creemos que son todos buenos? Debemos creer que son todos buenos. No te olvides que nuestro sistema, el Estados Unidos está desarrollando todo su sistema militar de comunicaciones ahora en el espacio.
Claro.
Entonces, que haya cosas en el espacio que ellos no sepan qué es preocupante para ellos.
Yo te iba a preguntar si también de alguna manera se pide colaboración casual o causal a todas las redes enormes de satélites que sacan fotografías que son de privados, todos los nanosatélites, lo que sea, si este tipo de dispositivos pudieran acaso detectar desde señales, fotografías, y si de alguna manera eso lo pueden reportar a alguna autoridad, digamos la NASA, de alguna manera se pide, se colabora, ellos presentan a veces cuando hay algo raro que no saben qué es, informes, ¿esto funciona así?
Parece que va a funcionar a partir de ahora, va a ser así. Porque este equipo que te comenté recién va a trabajar sobre los satélites, o sea que le va a pedir a Satellogic, decime si viste algo en tal lugar o reportame si viste. O sea, yo creo que va a ser lo que vos decís. O sea, por lo menos en Occidente, con todos los occidentales, lo va a hacer, con todo lo que son sus socios, lo va a hacer, porque él tiene que resolver. O sea, ellos tienen que resolver. Te voy a preguntar, y le pregunto a la audiencia, ¿alguno ha visto el avión que presentó la Fuerza Aérea, la Northrop Grumman, el viernes?
No.
Hay un nuevo bombardero sigiloso.
Bien.
Adivinen cómo es.
¿Cómo es?
Triangular. Bombardero. Furtivo. B-21.
Tremendo.
Desarrollado secretamente en los últimos 6 años.
Claro,
cuando ustedes lo vean, después vienen un montón de videos de OVNI que la gente vio. Por eso habla de la tecnología, porque a ellos les interesa de qué, porque son OVNI, pero no sabemos son de acá, y si es de acá, ¿quién lo está haciendo? Porque también existe la posibilidad de que un desarrollo de otro tipo de tecnología que está oculta. No podemos, digamos, dejar de lado que creer que son todos de acuerdo. Entonces China, como siempre, ya está preparada. Pero China ya hizo el cálculo de qué tiene que hacer si descubre que es terrestre el OVNI.
Claro. La foto de arriba es un triángulo que casi parece un boomerang, y la foto de adelante realmente parece un plato volador. Sí, se ve muy
bien. Sí. Bueno, sí. Que busquen nuestro querido oyente que siempre nos están siguiendo, que busquen el B-21.
Es tremendo. Es como un planeador, es como un plato gigante presentado por el Pentágono, la verdad, impresionante.
Están hablando que se está produciendo en serie ya, porque cuando ellos van a decir tenemos este avión, es porque ya autorizaron la producción en serie.
No es un prototipo.
No es un prototipo. Tiene denominación. Ya, cuando ya dejó de tener la X, es producción. Es B-21, no es X-31.
Pablo Germán Salazar nos ha hablado sobre la exopolítica en esta tertulia misteriosa, musicalizada primero con la tradicional música de los Expedientes Secretos X y luego con la banda sonora de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, a pedido de él, del canal Films Symphony, que lo recomiendo mucho, y esto fue justamente en el Palacio de la Ópera de La Coruña, grabado en vivo, lo que se escucha de fondo. Germán Salazar es analista geopolítico y tiene las columnas El Telescopio de Galileo y La Tertulia Misteriosa, y hoy medio que las conectamos a las dos porque hablamos del espacio y hablamos de fenómenos misteriosos con esto de exopolítica y un poco de ufología. Muchas gracias, Germán, como siempre.
Bueno, un gusto siempre, Juan, y a todo el equipo, y un saludo a Adrián.
Un placer, Germán. Así nos vamos a la primera pausa en El Aprendiz de Sabio. Con esta música hermosa hacemos la primera tanda comercial y ya enseguida regresamos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Guzberti.
Gana en variedad, gane calidad,
gane en economía, gane siempre el minorista, con América Mayorista,
gane en comodidad,
gana los buenos precios,
gana siempre el minorista,
en América Mayorista,
América, América, América Mayorista.
Comunícate de manera más fácil y segura con la app SISEM 911. Denuncia y chatea con 911 o pedí ayuda en casos de emergencia, compartiendo tu ubicación en forma inmediata. Descarga la app SISEM 911, disponible para dispositivos Android. Usala con responsabilidad en casos de delito o emergencias reales. Seguridad al alcance de tu mano. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan.
Tintero involucra a los rubros escolar, oficina, papelería, técnica, artística y mucho más. Es por eso que te invitamos a que nos elijas y nos acompañes en esta nueva temporada 2023 para compartir una experiencia única y completa.
Cuida tu sonrisa, protege tu salud bucal con Nicolás Baigorri. Caries, tratamiento de conducto, extracciones, prótesis, estética, limpieza, placa de relajación. Doctor Nicolás Baigorri. Solicita turnos al 264-578-1211 o 422-5571. Doctor Nicolás Baigorri. Centro Médico Etical, Santa Fe 254. Oeste.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.